Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Terminando con el tema este de la herejía gnóstica y de los libros, en 1946 hubo en Egipto un importante descubrimiento de textos gnósticos. Para mí, yo creo que uno de los principales. Imagínate, Jorge, que se encontraron 13 volúmenes de textos gnósticos que llegan a comprender más de 1,000 páginas de extensa literatura en lengua copta, que es la lengua original de Egipto.
Claro, sí.
Porque el árabe lo impusieron los musulmanes cuando conquistaron Egipto en el siglo IX, pero mientras Egipto era cristiano, esta era la lengua de los coptos. Son verdaderamente los egipcios. Los demás que conocemos hoy de Egipto, que le llamamos egipcios, son descendientes de los árabes que invadieron a Egipto. Pues fueron hallados en una vasija cerca de Nag Hammadi, en las cercanías de Chernobikion, a 408 kilómetros al norte de Luxón, en la orilla del Nilo. Y estas páginas contienen 37 obras completas. Algunos de que hemos ya nosotros mencionado, que mencionó Ireneo, toda esta gente que hemos nosotros hablado, pero no, hasta ahora nunca habíamos tenido noticias de estos rollos. Destacan el Apocryphon Ioannis, o Libro Secreto de Juan. Fíjate que hemos hablado que todo lo gnóstico es secreto, como hoy en día toda la nueva era, que todo yo tengo un conocimiento que nadie tiene, yo tengo una revelación nueva, como estas sectas protestantes que todas tienen una revelación nueva.
Así es.
Y diferente. Y se presenta como un apocalipsis, una revelación concedida al apóstol, al apóstol Juan, por supuesto, pero ahí viene Ioannis, por un ser divino, hoy esto, como dice Tres Patines en la Tremenda Corte, que se le aparece en forma de padre, madre e hijo. Nueva era.
Claro, sí.
Lo mismo que ahora. Exactamente lo mismo que ahora. No hay nada nuevo bajo el sol. Los que andan diciendo que Dios es padre y madre y todo eso. No, ustedes no tienen ninguna de revelación nueva. El demonio viene diciendo esto. Hay otro libro conocido, el Evangelio a los Egipcios. Porque para no quedarse atrás, hasta los egipcios tienen
Evangelio.
Evangelio. Otro, la epístola al bienaventurado Eunosto a los suyos. Otro libro que se llama La sabiduría de Jesús. Otro libro que se llama Diálogo del Salvador, que es una conversación supuesta de Cristo con sus discípulos sobre cuestiones escatológicos. El más antiguo de estos 5 tratados es el libro secreto de Juan. Era ya bien, bien conocido. También aparecieron otros libros como la Carta de Santiago, no la que nosotros conocemos, sino una carta apócrifa de Santiago, revelando un secreto, entre comillas, que recibió de Cristo. Un secreto que recibió de Cristo y no lo reveló en la epístola que está en el Nuevo Testamento y lo va a revelar después. No dice la carta, no dice quién es el destinatario, pero la cuestión que plantea es, ¿conviene o no conviene sufrir la muerte del martirio? ¿Te acuerdas que los gnósticos animaban a la gente a no ser mártir? Y por supuesto dice que la misma discurso este de la nueva era, que al final tú dices, ¿dijo que sí o dijo que
quieto?
O dijo que no. Y tú no sabes la larga que fue lo que lo dijo. Otro tratado llamado el Evangelio de Verdad, y posiblemente ese es el más importante de toda la colección, porque ya Ireneo dice que lo usaban los valentinianos y surgieron alrededor del año 150 de nuestra era. La Carta de Regino sobre la Resurrección, otro tratado sobre las tres naturalezas, la oración del apóstol que se le atribuía a San Pedro. Estas son las últimas... los últimos escritos gnósticos de los primeros siglos que nosotros tenemos. Ahora, Vamos a entrar en lo opuesto. Vamos a entrar en lo opuesto. Ahora vamos a ver el comienzo de la literatura, la literatura antiherética. Vimos la literatura herética de los gnósticos. Ahora vamos a ver la reacción de la iglesia ante la herejía gnóstica, que da origen a la literatura, la primera literatura antiherética. La iglesia se valió de dos medios para hacer frente al peligro que venía de la propaganda gnóstica. Porque fue un verdadero peligro. Porque acuérdate en esto, si los hermanos, espero que no nos escuchen por primera vez, pero si nos escuchan por primera vez, el gran peligro de los gnósticos es que surgieron dentro de nosotros y con una doctrina muy parecida a la nuestra. Y después cuando se fueron, fundaron iglesias igualitas que las nuestras, con obispos, presbíteros y diáconos, y la liturgia igual que la nuestra. Entonces, mucha gente no sabía a qué iglesia estaban entrando. Las autoridades eclesiásticas reaccionaron. Lo primero que hicieron, como la iglesia siempre ha actuado, lo primero que hizo la iglesia, excomulgó a los herejes.
Claro.
Ya está, te estamos hablando del año 130, del año 140, y ya había la excomunión, tal como la conocemos hoy. Y comenzaron a publicar, tal como se hace hoy, o como se debía hacer hoy, empezaron a publicar cartas pastorales que se leían en las Eucaristías para alertar a los fieles. Este procedimiento, que fue un procedimiento defensivo, fue apoyado por escritores teólogos que en estas cartas pastorales, aunque las mandaban los obispos, exponían los errores de los herejes y explicaban la luz de la doctrina de la iglesia basado en la escritura y en la tradición. Tradición con T mayúscula. O sea que ya en el año 150 estos escritores defendían la fe basándose en las dos columnas de la iglesia: la escritura y la sagrada tradición. Así se creó la literatura antiherética, de la cual desafortunadamente tenemos muy pocos tratados, han llegado hasta nosotros. A no ser que un día, como pasó con la literatura esta última gnóstica, haya un gran descubrimiento en algún monasterio. Vamos a ver un escrito, los fragmentos creo que tenemos del Papa Sotero. Yo seguro que muchos hermanos no saben que había un papa que se llamó Sotero.
Así es.
Claro que no lo saben, ni yo tampoco lo supiera si no lo hubiera leído, porque vivió en el año, tuvo su pontificado en Roma del año 166 al año 174. Y te vuelvo a decir lo que yo digo que es una letanía. Qué orgulloso yo estoy cuando yo puedo hablar de un papa que escribió en el año 166 de nuestra era.
Claro que sí.
Si tú perteneces, me estás oyendo, a alguna iglesia de esas de las esquinas, yo te pregunto, dime un nombre de pastor tuyo del año 166 de nuestra era. Como un hermano que escribió en Facebook sobre el concilio de Calcedonia, y salió uno de estos sectarios a decir que el concilio de Calcedonia fue una basura. Y él le dijo, bueno, nómbrame alguno de los pastores tuyos que escribió algo en el siglo VII sobre el concilio de Calcedonia. Por supuesto, lo que recibió fue un insulto.
Claro.
Pero estamos hablando ya que en el año 166 de nuestra era, a 130 años de la ascensión de Jesucristo, hay papas que mandan cartas pastorales, hay teólogos, ya está la estructura de nuestra iglesia. Eusebio, que lo veremos en un capítulo aparte porque es el primer historiador de la iglesia, Eusebio nos conservó una frase de una carta del obispo Dionisio de Corintio que le escribe al Papa Sotero. Fíjate, dos países diferentes, Corintos en Grecia, Roma en Italia. Vemos que un obispo de Grecia ya le está escribiendo al obispo de Roma. Y vamos a oír lo que dice esta carta del año 166. Dice el obispo Dionisio de Corinto, le dice al Papa: ha sido vuestra costumbre desde el principio hacer bien de diferentes maneras a todos los hermanos y de enviar socorro a las muchas iglesias que hay en cada ciudad. Así aliviáis la miseria de los indigentes y proveéis a las necesidades de los hermanos que están en las minas mediante los recursos que habéis mandado desde un principio. Romanos, conserváis la costumbre heredada de vuestros mayores como verdaderos romanos que sois. Vuestro bienaventurado obispo Sotero no solamente la ha continuado, sino que la ha incrementado aún, procurando en su abundancia los auxilios enviados a los santos y consolando con felices palabras a los hermanos que van a Roma, a la manera de un padre amante de sus hijos. Aquí tienes ya como un obispo, le dice al obispo de Roma que es un padre, uh-huh. Y vemos cómo el obispo de Roma se preocupa por las otras iglesias. ¿Qué es lo que hacía el Papa? Mandaba ayuda a los que estaban en las minas. ¿Quiénes estaban en las minas? Los cristianos que habían sido acusados y habían sido sentenciados por los romanos por ser cristianos a trabajar en las minas, que era una muerte segura. Y su familia se quedaba totalmente, le quitaban todos los bienes y la familia se quedaba en la indigencia. Y aparentemente el papá Sotero enviaba dinero para ayudar a las familias y a los confesores que trabajaban en las minas. Porque en la iglesia primitiva, a lo mejor tú has visto que dice san tal cual cosa, confesor. Uh-huh. Yo antes, cuando era niño, yo me decía que tú te podías confesar con ese santo. Pero ¿quiénes son los en la iglesia primitiva? Habían mártires y confesores. Mártir era el que moría dando testimonio de su fe. Confesor era el que confesaba a Cristo, el que daba testimonio de su fe, lo torturaban, pero no lo mataban. Sufría tormento, perdía su fortuna, se iba a las minas, lo condenaban, pero no moría. Entonces a eso le llamaban los confesores, los que estaban sufriendo por confesar a Cristo, uh-huh. Y no recibieron el martirio. De este pasaje que sigue, vimos, que acabamos de leer, es manifiesto que el Papa Sotero escribió a los cristianos de Corinto una carta acompañada de la limosna y que el obispo Dionisio le contesta. Sotero también había escrito una obra contra los montanistas. ¿Te acuerdas de Montano?
Claro, sí.
Nuestro amigo Montano, la primera herejía dentro de la iglesia. Ya el Papa Sotero había escrito una obra muy buena contra los montanistas, que hay cantidad de testimonio. Aquí tenemos otro papa que a mí me encanta. Otro papa que vivió entre el año 189 y el año 198. Y fue muy, muy, muy importante. El Papa Víctor I. Tenemos un papa llamado Víctor. Uh-huh. Víctor I. Víctor, el Papa Víctor, escribió varias epístolas. ¿Por qué es importante? A mí me encanta el Papa Víctor. ¿Por qué él escribió sus epístolas? Las epístolas del Papa Víctor las escribió sobre la Pascua. El Papa Víctor se enfrentó con una controversia en el año 189 de nuestra era sobre las dos formas en que la iglesia celebraba la Pascua. Los griegos celebraban la Pascua cualquier día de la semana que cayera la Pascua judía. Uh-huh. Por eso la muerte del Señor podía caer un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. La resurrección podía caer un martes, un miércoles, un jueves. Y la iglesia latina, iglesia de Roma y de Europa, la celebraba de la forma que nosotros celebramos ahora. Ajustaba la semana para que la Semana Santa cayera dentro de la Pascua judía, siempre cayendo el domingo siguiente de la Pascua judía, el domingo de resurrección, para mantener la fecha del domingo como día de resurrección del Señor. Uh-huh. Pero la iglesia estaba dividida y el Papa Víctor fue el que fijó la norma, así que los protestantes que celebran el domingo de resurrección, así es, o el domingo de Easter, como le dicen ellos, que entre paréntesis, Easter es una palabra pagana, uh-huh. Porque ese es el domingo de Pascua, no es un domingo de Easter, pero los protestantes americanos le llaman Easter, que es una, ellos que odian tanto el paganismo, son una de esas paganas, y la costumbre de la iglesia protestante norteamericana del conejo con los huevos,
claro.
Eso es una costumbre pagana de los cultos de la fertilidad de la primavera, que desafortunadamente en algunas iglesias católicas tardíamente se ha adentrado. Uh-huh. Pero el Papa Víctor los protestantes, decía, los hermanos protestantes que celebran Easter o el domingo de Pascua, si tú lo celebras un domingo, tienes que darte cuenta que estás cumpliendo la voluntad de Papa Víctor. Porque Papa Víctor fue quien estableció que la resurrección de Cristo siempre se celebrara domingo, en el año 183 de nuestra era. San Jerónimo parece referirse a esta carta o a estas cartas cuando dice que el Papa Víctor compuso multitud de opúsculos referente a la Pascua. Víctor también debe ser el autor de otro documento que, según dice Eusebio, excomulgó a Teodoto de Bizancio, que enseñaba que Jesucristo fue un hombre como los demás, a excepción de su nacimiento milagroso, y que no llegó a ser Dios sino después de la resurrección. Algo muy, no te sorprenda que hay alguna gente por ahí, inclusive dentro de la iglesia, que andan diciendo lo mismo, que Cristo no supo que era Dios hasta que resucitó, porque las herejías se están repitiendo. Hay otro papa, el papa Ceferino, que sustituyó a Víctor cuando Víctor murió en el 198, y el papa de Ceferino defendió, es uno de, también de los escritores antiheréticos, defendió en sus escritos la fe católica contra los herejes fieramente. Ceferino escribió multitud de cartas en contra de los herejes y a favor de la iglesia. Hipólito de Roma refiere que Ceferino dio una definición contra la doctrina de Sabelio, otro que el cual declaraba: conozco solamente a un Dios, Jesucristo, y fuera de él no hay otro que fuera engendrado y que pudiera sufrir. Y estas son el peligro de las herejías, porque si tú lo oyes, tú no encuentras nada malo en esto, ¿no?
Ajá, así es.
Pero hay una palabra que cambia todo esto. Conozco solamente a un Dios, coma, Jesucristo. Nosotros no conocemos un Dios, pero ese Dios no solamente es Jesucristo, son tres divinas personas. Y eso fue lo que el Papa Ceferino, que esto fue una herejía que hablamos hace tiempo, lo vamos a olvidar, cuando vimos la controversia cristológica, el sabenialismo, que hablamos de ello. Este fue el Papa que condenó a Sabelio. Entre los obispos no romanos, que escribieron cartas en contra de los herejes, tenemos a alguien que mencionamos ahorita, al obispo Dionisio de Corinto. ¿Te acuerdas que le escribió dándole las gracias al Papa Sotero?
Ajá.
Por la ayuda? Dionisio de Corinto es uno de los escritores más prominentes del segundo siglo de nuestra iglesia. Ya vimos que escribió una carta al Papa Sotero. El historiador Eusebio da un resumen de 8 cartas suyas. Y como no queda ningún escrito de Dionisio, vamos a leer lo que dice Eusebio sobre Dionisio. Y dice así: respecto de Dionisio, lo primero que hay que decir es que fue elegido para la sede episcopal de Corinto. Te vuelvo a decir, Jorge, y estoy repetitivo, estamos en el año 198 de nuestra era.
Y estás hablando de la sede episcopal.
¿Esto es un lenguaje protestante o católico?
Eso es católico, indudablemente.
Totalmente. El año 198, y está diciendo, fue elegido para la sede episcopal de Corintos. Uh-huh. Por favor. Esto es un lenguaje 100% católico, lo puede decir cualquier obispo de la Iglesia Católica en el mundo hoy en día. Y que no solo hizo generosamente partícipe de su actividad divina a los que le estaban sometidos, sino también a los de países extraños. Se hizo muy útil a todos, este es Eusebio hablando de Dionisio, se hizo muy útil a todos por las cartas católicas, vuelve a oír la palabra católica en el año 198, uh-huh. Y después vienen por ahí uno que nació ayer y que abrió una iglesia en un garaje a decirte que la iglesia católica la fundó Constantino en el siglo IV, cuando estás viendo que ya en el 198, hablando de la iglesia católica. Una de ellas, sigue diciendo, la primera a dos, las de demonios, no son de demonios, pero es la ciudad de Jona ciudad, es una catequesis de ortodoxia y trata sobre la paz y la unidad. La epístola a los atenienses, que escribió Dionisio, es una exhortación a la fe y a vivir según el Evangelio, y les reprende por haber descuidado, por haber abandonado, o poco menos, la palabra de Dios. Desde que su jefe Publio sufrió martirio durante las persecuciones que sobrevivieron entonces. Recuerda que después del martirio de Publio fue nombrado obispo Cuadrato, y da fe, ¿te acuerdas de Cuadrato?
Claro,
uno de los
sí.
primeros apologistas. Sí. Y da fe de su celo y el celo conseguido al reagrupar los fieles y reavivar su fe. Dice además que Dionisio Areopagita fue convertido a la fe por San Pablo. Dionisio Areopagita es un santo griego del segundo siglo. Dicen Areopagita porque hablaba en el Areópago, donde mismo habló San Pablo.
Ajá.
Y porque la decía la tradición que fue convertido cuando yo hablara a Pablo en el Areópago.
Wow.
Él sigue diciendo Eusebio que Dionisio fue convertido a la fe por San Pablo, tal como lo narran los hechos, y que fue el primero en recibir el episcopado de la iglesia de Atenas. Esto es otro Dionisio, no es Dionisio de Corinto. Estamos hablando de un obispo de Atenas que se llamó también
Dionisio.
Uh-huh. Sigue diciendo Eusebio, queda también otra carta suya a los de Nicomedia, en la que combate la herejía de Marción y la compara con la regla de la verdad. También escribió a la iglesia que peregrina en Górtina, juntamente con las otras iglesias de Creta, y felicita a su obispo Felipe, porque la iglesia que está a su cargo ha dado testimonio con un gran número de buenas acciones, y le recuerda que se guarde de la perversión de los herejes. En carta que escribió a la iglesia que está en Amastris, al mismo tiempo que a las iglesias del Ponto, recuerda que le han determinado a escribir a Bacilides y el Pisto. Propone algunas interpretaciones de las Escrituras y señala que su obispo se llama Palmas. Le da muchos consejos sobre el matrimonio y la castidad y le ordena que reciba a todos los que se convierten de cualquier caída, ya que se trate de una falta de negligencia o de pecado de herejía. O sea, este es uno, eso lo veremos después. Más adelante, esto es uno de también de los obispos que habló de que se le permitiera a las personas que se habían apartado de la iglesia regresar. Porque a finales del siglo I, la iglesia pensaba que si tú pecabas y te ibas, no podías
regresar.
Más regresar a la comunión.
Wow, qué fuerte.
Así que seguimos la semana que viene con este tema. Queridos hermanos, quiero invitarlo a nuestro retiro. En nuestro retiro del mes de mayo del Ministerio Católico Siloé, estamos saliendo el 26 de mayo a las 3:30 de la tarde, regresando el lunes 29 de mayo, porque es el weekend del Memorial Day. Este retiro, como siempre, tenemos dos retiros al año. Este retiro es el retiro largo porque tenemos un día extra. Así que si tú estás interesado en tener un tiempo de encuentro con Jesús, este retiro es para ti. Llama al 305-303-1340, 305-303-1340, y ahí te mandarán la información porque el cupo es limitado y ya pues están muy avanzados las personas que se están inscribiendo. Nuestro retiro, mayo 26 a mayo 29. Dios los bendiga.